¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, la frecuencia de 5.800 kHz y también transmitiendo a través de nuestra página web, rae.com.ar. En nuestro sitio web pueden encontrar todos nuestros programas en formato podcast a la carta. No solamente los programas en 8 idiomas, sino también el Made in Casa, el programa multilingüe en 8 idiomas semanal que lanzamos en este año 2020, formato casero por la cuarentena contra el COVID-19. Y que ha llegado la semana pasada a su edición número 20. Bueno, el Made in Casa también lo pueden encontrar en nuestra página web rae.com.ar. No se olviden que también tenemos canal de YouTube, RAE Argentina al Mundo, con contenido original producido por nuestra emisora en 8 idiomas. RAE Argentina al Mundo en YouTube. Soy Fernando Farías y les traigo la edición semanal del programa en castellano de RAE, que es semanal, siempre les recuerdo, por la pandemia, porque desde marzo no estamos yendo a los estudios de RAE en la calle Maipú, aquí en Buenos Aires, ya que las autoridades de los medios públicos mantienen la decisión de reducir la circulación de personal al mínimo y solamente en ese edificio histórico de la calle Maipú está funcionando, mejor dicho, está transmitiendo con personal y también reducido la AM, LRA1 Radio Nacional Buenos Aires AM870. Las otras emisoras están operando y funcionando como RAE, en formato casero, con los periodistas, conductores, editores, productores trabajando desde su casa. En el programa de hoy vamos a ponernos en contacto con un periodista de Radio Nacional en la provincia de San Juan, que esta semana está acaparando los títulos porque es la primera provincia que reabre sus escuelas luego del cierre por la declaración de la emergencia sanitaria allí por marzo. Ya terminaron las vacaciones de invierno y de a poco las provincias que tienen menos casos van reabriendo sus escuelas. Y la primera que lo hace esta semana del 10 de agosto, es la provincia de San Juan. Vamos a estar hablando con un periodista en esa provincia sobre esto. Y también vamos a hablar sobre un premio que nos pone muy contentos y que nos involucra a nosotros, a RAE, Argentina al Mundo, que nos otorgó el Servicio Internacional de la Radio de Vietnam, un programa producido por las dos emisoras, por Radio Nacional, por RAE también y por La Voz de Vietnam, que ha sido premiado. Argentina Saluda a Vietnam es un programa que presenta Vietnam a los argentinos y que ha sido premiado en esa nación del sudeste asiático. Vamos a estar hablando con uno de los periodistas argentinos que participaron del proyecto. Esto es RAE Argentina al Mundo en castellano. Comenzamos. Como ustedes saben, todas las semanas venimos hablando con colegas de Radio Nacional en todo el país, en toda la Argentina, y hoy, 10 de agosto de esta semana, tenemos una muy buena noticia que está llegando desde la provincia de San Juan, y es que abren las escuelas. Es el primer distrito en el que abren las escuelas luego del cierre allá por marzo por la pandemia. Tengo en línea a Domingo Jofré, periodista de Radio Nacional Argentina, en Hachal, provincia de San Juan. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo te va?
Fernando, un gusto, muy buenos días para todos.
Bueno, Domingo, vuelven las clases en San Juan, es el primer distrito del país al que vuelven las clases, en el que reabren las escuelas, pero tengo entendido que no es en toda la provincia.
No es en toda la provincia, no obstante, a nosotros acá en el departamento Hachal sí nos toca iniciar para los últimos ciclos, para los últimos estudiantes de cada uno de los ciclos, es decir, los que están en el último año antes de cambiar a una etapa siguiente. Recordar que la provincia de San Juan está dividida en departamentos, que a su vez son 14 los que sí van a iniciar, que son los más alejados, que es donde la situación epidemiológica o la situación sanitaria es totalmente diferente al resto del mundo. Si San Juan es una situación diferente a otras ciudades de nuestro país en donde las cosas están mucho más complicadas con la pandemia, porque en San Juan se está en fase 5 y es una situación prácticamente envidiable para otros lugares porque los casos que se han dado son realmente muy pocos y no hay circulación comunitaria.
¿Cuántos casos, perdón, Domingo, en este momento en San Juan?
22 casos confirmados en el total de la pandemia. 20, y solo 3 sospechosos al día de hoy.
22 casos en total desde marzo registraron en San Juan.
Exactamente.
Bueno, les doy a los oyentes de RAE el número que se está manejando en Buenos Aires, en la zona de Buenos Aires, que es donde estoy yo. Estamos en aproximadamente unos 4.000 casos por día en la ciudad de Buenos Aires. Y Domingo Jofré, el periodista de Radio Nacional con quien estamos hablando, está en la provincia de San Juan, en la provincia de la zona de Cuyo, a más o menos cuántos kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Y estamos a mil y algo de kilómetros. Y claro, como te venía contando, ¿no? Son 600 y algo de mil habitantes en total, 700.000 habitantes, se calcula porque este año corresponde el censo y no se sabe bien si se va a estar realizando o si se va a hacer el año que viene. Pero la provincia de San Juan es la parte positiva y la parte negativa de ser una provincia más alejada de grandes urbes, no tan comunicada con grandes vías, en una provincia pequeña dentro de lo que es el gran panorama de las provincias de nuestro país. Y dentro de esa provincia, los departamentos más alejados del Gran San Juan. El Gran San Juan tiene la mayoría de los habitantes viviendo allí, pero nuestro departamento, lo más alejado, sobre todo Hachal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta, son departamentos que están a aproximadamente 200 kilómetros del radio céntrico de San Juan. Uh-huh. Y obviamente hemos vivido la pandemia de una manera diferente, con todos los miedos, con todas las precauciones, respetando los protocolos, pero acá estar encerrado era estar en una casa que siempre tiene un patio,
claro,
que tiene una vereda amplia. No es la vida que han llevado, lamentablemente, nuestros hermanos en las grandes ciudades. Entonces eso hace a que se viva de otra manera la pandemia y que se viva el día de hoy, por ejemplo. Hoy se puede volver a clases porque acá cambias de aire y con el simple hecho de salir al fondo de tu casa, en donde la mayoría de las casas tienen 20 por 20 como mínimo de un fondo,
sí,
de un patio trasero, pero nos imaginamos lo que es estar en un departamento. No obstante a eso, el inicio de clase tiene sus cosas acá,
sí,
porque si bien tenemos la ventaja de tener mucho aire y mucho espacio, hay otras desventajas como no tener, por ejemplo, un hospital en Hachal puntualmente que tenga terapia intensiva, no lo tiene. Mucho menos respiradores, tiene un hospital de prácticamente de derivación hacia otro centro, que sería el de San Juan Capital. Pero el regreso a clases se da en un marco en donde los chicos de los últimos años, que son los que han vuelto hoy, vuelven solamente por grupos, no es obligatorio, y las responsabilidades de los docentes es enorme.
Claro, sí.
Hay distintas escuelas. Acá en el casco céntrico de Hachal, por ejemplo, tenés escuelas que tienen 3-4 divisiones de 40 alumnos cada una. Entonces, en esos casos, si el espacio lo permite en cada aula, se podrá recibir a 20 de esos 40 okay. alumnos por cada curso.
Rotativamente.
Exacto. En la zona rural, la historia es otra. Las aulas son más chicas, también las currículas son menores, Entonces son 8, 9, 10 alumnos más o menos los que se van a recibir por cada aula para brindarles la educación presencial, que no es obligatoria, pero que ha despertado obviamente una mezcla de sensaciones increíbles, porque está la emoción de volver, principalmente los chicos que están terminando. Imagínate, sexto año de la escuela secundaria, el año que viene supuestamente ya van a partir a buscar otros rumbos universitarios o laborales, es el último año que comparten.
Sí.
Y han estado encerrados prácticamente en sus
sí,
casas.
Durísimo.
Vuelven, y vuelven con un montón de cosas. Vuelven evitando un abrazo, porque no se puede, los protocolos no permiten acercarse a más de un metro y medio, a menos de un metro y medio de distancia. Para caminar en las calles deben caminar a 2 metros de distancia. Sí. En ningún momento se deben sacar el barbijo en el establecimiento educativo, ni los alumnos, ni los docentes, ni el personal que trabaja allí.
O sea, perdóname, Domingo, dentro del aula, los alumnos y los docentes, mientras dan la clase, los docentes con el barbijo puesto.
Los alumnos con barbijo, con tapabocas o cubrebocas o barbijo puesto, y los docentes con cubrebocas y con máscara facial también.
Ah.
Eso es uno de los requisitos fundamentales, no se puede obviar bajo ningún punto de vista. Y cuando termina cada módulo, cada 80 minutos, los alumnos salen guiados por una señalética especial que hay en los establecimientos educativos para que vayan siguiendo un determinado curso que les impida estar en contacto físico unos con otros, hacia los lugares que están permitidos como para pasar el recreo, mientras el personal ingresa al aula, el personal de mantenimiento de la escuela, que ese es un detalle que ya te voy a contar, se tiene que encargar de realizar limpieza de todos los bancos y todas las superficies comunes con agua detergente y después proceder a la desinfección. Todo eso en los 10 minutos del recreo se tiene que hacer cada vez que hay un recreo, es decir, 2 veces por lo menos en cada jornada. Son muchos los detalles.
Sí, claro.
Previo a esta situación, autoridades del Ministerio de Educación visitaron cada uno de los escuelas para garantizar que esté cumpliendo las condiciones necesarias como para poder ejecutar este protocolo.
Sí.
Que te repito, como las escuelas son diferentes, las matrículas son diferentes, los edificios son diferentes, por ahí la homogeneización de algunas medidas es como que es difícil de aplicar, pero bueno, se está aplicando como se puede. Hay escuelas donde no recibió todavía totalmente el material, se han estado prestando unas a otras.
Sí, claro.
Hay algunos otros detalles, como por ejemplo algunos establecimientos educativos que tienen un solo personal de mantenimiento porque los otros están con licencia COVID. Entonces son detalles que se van a ir teniendo en cuenta y mejorando
sí.
En esta semana, en donde bueno, la emoción ha sido lo principal.
Sí,
¿no?
Claro, sí, sí.
Del país, no de la provincia. Sí.
Del país está con los ojos puestos en San Juan porque estamos viendo cómo le va a los sanjuaninos. Lo han señalado las autoridades nacionales. Es el modelo en el que se van a reflejar otras provincias y otros distritos cuando vuelvan a clases. Bueno, seguí contando, por favor, eso me interesa, la emoción de los chicos.
No. Inexplicable ver cómo arriba de un barbijo unos ojitos se alargaban porque iban volviendo y miraban a la distancia al amigo, al compañero que estaba por entrar a la escuela.
No, me imagino.
Hoy tuve la oportunidad de hablar con dos directivos. Una de ellas, que está a punto de iniciar hoy a las 13:30 su retorno a recibir los chicos. Y los nervios, los temores, las preocupaciones y la emoción son gigantes. Toda esa mezcla de sensaciones, de saber si se va a poder cumplir, si se va a poder garantizar la salubridad, la seguridad de los alumnos y de los propios docentes, es una situación en la que los directivos están inmersos, están muy preocupados, pero a la vez también muy emocionados. Ese es un caso. Otro caso con el que también tuve oportunidad de charlar hace un rato, 20 minutos más o menos, es una persona, directivo también, que ya estaba con los chicos en la escuela. Y que cuando le pregunté cómo están las cosas, dire, se emocionó al punto tal que no podía articular palabras.
Mira vos.
Y me dice, estamos aprendiendo de nuevo.
Claro.
Y me quedo con esa frase. Me quedo con esa frase. Más allá de todo lo que pueden llegar a explicar desde distintas esferas con respecto a este fenómeno que se está viviendo y cómo nos está afectando y cómo vamos a tratar de superarlo. Me dice la directora, estamos aprendiendo de nuevo a vivir
claro,
en comunidad.
Claro, sí, es así.
Porque esto nos ha atravesado tanto que tendremos que aprender de nuevo que por un tiempo no va a haber abrazos, que el barbijo molesta pero lo tenemos que tener todo el día, que no podemos salir al recreo a jugar a determinados juegos, tenemos que hablar en la distancia. Tenemos no solo los alumnos, los profesores.
Por supuesto.
Hemos
el mate.
Los ojos,
el mate claro, domingo, el mate de la mañana.
Increíble. Es increíble. Una cosa, dice, de regresar a ver a compañeros que hace 6 meses no les vemos la cara, verle los ojos a la distancia y no poder darles un abrazo.
¿Cómo hacen con los chiquitos? Perdóname, ¿cuál es el protocolo con los más chiquitos? Lo de primaria.
Lo más difícil.
¿Cómo se hace con ellos?
Lo más difícil, claro. Lo más difícil de todo. Es eso, los más chicos, los de sexto grado, que están egresando y que el año que viene irán ya a una escuela secundaria, y cuya costumbre más fuerte es la del abrazo. Caminar abrazados, jugar abrazados, andar abrazados, estar compartiendo el mismo pupitre o la misma mesa de trabajo en la escuela con otro compañero.
Sí.
Eso es lo más difícil de lograr, y ese es otro de los desafíos que tienen los directivos, porque tienen que estar observando absolutamente todo.
Claro.
Se cuenta, por supuesto, con la colaboración de los papás, que llegan a la escuela con los chicos en condiciones, no hemos visto ningún niño que venga sin tapaboca, vienen todos en las condiciones en que se ha sugerido. No ingresa ningún papá al establecimiento educativo a menos que sea citado y autorizado con anterioridad por los directivos, y se le informa cuál es el protocolo para poder ingresar al establecimiento, y esa serie de detalles que, bueno, hacen a un todo que es bastante complicado, pero que, bueno, la parte positiva es que estamos tratando de volver de alguna manera a nuestra vida.
Claro, claro, sí. Estamos hablando con Domingo Jofré, periodista de Radio Nacional, en Hachal, provincia de San Juan, la primera provincia en la que reabren las escuelas luego del cierre en marzo por la pandemia. Una provincia que nos contaba Domingo tiene hasta ahora 22 casos confirmados. Son muy pocos, sobre todo en comparación con las zonas más golpeadas del país. Y te pregunto ahora, Domingo, ¿a qué atribuyen las autoridades y la gente en general este bajo número de casos? Y en particular, ¿cómo controlan que no ingrese el virus con el tránsito de mercancías?
Y hay una política muy aceitada con respecto al abastecimiento. Las fronteras de la provincia se cerraron hacia otras provincias. Mirá que nosotros acá tenemos otras provincias que están limitando con la nuestra y que tienen varios inconvenientes y se les ha complicado bastante. Y ese es un temor que hay acá en la provincia de San Juan también. Se está controlando, se han cerrado totalmente los ingresos y egresos de la provincia y se realizan controles sanitarios solamente permitiendo el ingreso de vehículos que vengan con abastecimiento indispensable para la población. Es decir, comida, elementos de limpieza, todo lo que pueda venir a través del sistema de transporte de camiones, ingresa con un control muy estricto realizado por autoridades de seguridad de la provincia y también por autoridades sanitarias. Una de las cosas que nosotros decimos debe ser de lo más molesto, pero que es una clave de parte del éxito, es que a cada uno de los camioneros que ingresan se les ha estado realizando el hisopado de rigor.
Ah.
Con todo lo que significa para ellos y con todo lo que significa para la seguridad de la provincia. Digo lo que significa para ellos, porque no solo están realizando un trabajo esencial, indispensable, sino que también tienen que someterse
sí.
a ese tipo de cosas. El hisopado no es una cuestión cómoda, ni linda, ni romántica.
No,
es
no,
feo.
Es doloroso, molesto.
Sí, es muy molesto. Eso por un lado. Por otro lado, la provincia de San Juan no es una provincia que tenga mucho tráfico de gente en forma permanente. Las líneas aéreas también han sido suspendidas, se han realizado solamente algunos viajes en avión a través del avión de la provincia de San Juan, del gobierno provincial, que en algunos casos para uso sanitario, sino para uso de los funcionarios que han tenido que movilizarse. Esas son algunas de las claves. Y de la gente sanjuanina que estaba fuera de la provincia y que ha tenido que regresar, que estaban afuera por razones de trabajo, por razones turísticas, por razones de estudio, y que han tenido que regresar, cada uno de los que regresaba debía realizar un aislamiento en hoteles dispuestos por el gobierno de la provincia, un aislamiento social de 2 semanas para ver y ser controlados de manera diaria y asegurarse de que no traigan síntomas y realizarle también los hisopados necesarios para saber si traen o no traen el virus. Yo creo que esa ha sido una de las claves. La otra es, como te decía yo, la posición de privilegio que tenemos al tener tanto espacio, al poder movernos fácilmente sin andar amontonándonos y que la provincia no sea una provincia demasiado visitada turísticamente, salvo en épocas muy específicas. Si había un temor grande, te lo confieso, si había un temor grande en San Juan, era que el virus haya estado circulando comunitariamente durante el desarrollo de la Fiesta del Sol.
¿Qué fue cuándo?
La Fiesta del Sol, que se realizó a fines del mes de febrero,
sí,
tuvo un promedio de entre 50 y 60 mil personas por noche durante toda una semana en un mismo predio, que es un predio gigante, sí, pero era un mundo de gente. La mayoría sanjuaninos hemos estado presentes en la Fiesta del Sol. Es muy difícil que algún sanjuanino de este más de 500.000 que vivimos acá, que haya dicho, mira, yo no fui a la Fiesta del Sol. Hasta nosotros, los de los departamentos más alejados, hemos ido a visitar la Fiesta del Sol en febrero. Y un par de días después se da esta información y un par de semanas después se vienen todas las medidas que estamos conociendo. Había mucho miedo, sinceramente, mucho temor. Evidentemente los números indican que no hubo contagios, no había virus circulante en ese momento, porque si no, te puedo asegurar que los sanjuaninos estaríamos en una situación absolutamente diferente a la que estamos viviendo ahora.
Sí, efectivamente es lo que ocurrió cuando se cerraron las fronteras aquí en la Argentina, que fue las fronteras internacionales, que fue a mediados de marzo, se logró evitar esa presencia del virus en fuera de la zona de Buenos Aires, pese a que ahora lamentablemente están comenzando a registrarse focos en varios puntos del país, por suerte no en San Juan, que es donde, no en la provincia de San Juan, que es donde está Domingo Joffre, periodista de Radio Nacional, en Hachal, con quien estoy hablando. Bueno, yo siempre estas conversaciones que tengo con mis colegas de Radio Nacional, la red de la Radio Pública Argentina, con filiales en todo el país, siempre que hablo con ellos, trato de terminar estas charlas en las que nos enfocamos en la pandemia con una nota positiva, trato de terminar, y bueno, ilusionándonos nosotros, los argentinos y nuestros oyentes en el mundo, con retomar la posibilidad de viajar y conocer. Y te invito ahora, Domingo, a que les cuentes a los oyentes cuándo podamos volver a viajar, qué de lindo podemos ver y descubrir y conocer en San Juan.
Venite a San Juan, que desde San Juan Capital tomás la 40, que ya de por sí es mística, y hacia el norte te vas a encontrar con un desierto de xerófilas impregnadas de aromas especiales que no hay en otro lado. A 150 kilómetros vas a encontrar un cerro azul que lo llamamos el Portezuelo, es nuestro portal de ingreso. Adentro de ese valle está Jáchal, fundado en 1752 por mano española, pero que su nombre lo indica, Jacal existía desde muchos siglos antes. Toponímico que significa piedra acarreada o pedregal y que hace referencia a las actividades de los antiguos habitantes originarios de esta región. En este pueblo son famosos los viejos molinos de piedra, son famosos algunos poetas, es famoso el pan casero y algunas otras cuestiones culinarias. Este pueblo fue testigo del paso de la columna Cabot, que comandaba el general San Martín cruzando a Chile para liberar a Sudamérica. Jáchal tiene lugares maravillosos para hacer trekking, para hacer caminatas, para hacer mountain bike. Tiene un espejo de agua, un río sobreviviente. Tiene gente que te va a recibir con los brazos abiertos, sea la época que sea. Tiene una fiesta de la tradición en noviembre, en donde el arte musical, tanto en canto como en danza, como el arte culinario, se combinan con nuestra historia y con nuestra forma de ser, y recibimos a miles de personas en un anfiteatro hecho en la misma piedra y enclavado entre dos montañas. Jáchal tiene eso que tienen los pueblos, que tienen el río propio. Y tiene buena gente y ganas de recibirte. Tiene buena comida, tiene buenos vinos, sanjuaninos, por cierto,
Mucho sol.
y sol
Sol, qué lindo.
prácticamente todos los días del año. Tiene, y estoy mirando en este momento hacia el oeste, una cadena de cerros que se inician entre los 400, 500 metros de altura y comienzan a subir de a poco hasta llegar a lo magnífico del gran macizo andino que nos separa de Chile. Tiene intenciones de abrir un camino hacia Chile para estar en 3 horas en el mar del Pacífico y también tiene el sueño grande de tener la ampliación de la ruta 150 por ese camino para que podamos llevar nuestras cebollas, podamos llevar nuestros trigos, nuestra cultura, nuestros ganados, nuestros membrillos, nuestros dulces de membrillo y nuestros tomates a través de ese corredor y que algún día podamos volver a ser lo que éramos, un pueblo pujante.
Maravillosa tu descripción, la verdad que lo puedo ver con esta descripción tan, tan vívida que has compartido con nosotros, Domingo. Te agradezco mucho y te voy a invitar para terminar este contacto, invitándote a que elijas una canción, alguna canción que represente para vos todo esto que has descrito. Me imagino que algo de folclore, pero puede ser algo de otro género también, y lo voy a pasar en mi programa.
Hace unos años, un artista mendocino del folclore, que tiene su historia en distintas agrupaciones y forma parte de la historia del folclore argentino, su nombre es Daniel Altamirano, que vino por primera vez en las épocas duras de nuestro país, casi como un desconocido, casi como un amigo de algún amigo que había escuchado hablar de este pueblo. Allá a fines de los años 70 visitó por primera vez y después ha estado viniendo en forma permanente a distintos hechos públicos y algunos otros privados. Daniel Altamirano escribió una canción que se llama Jáchal. Me gustaría esa, si
Perfecto.
fuese posible.
Sí, ya la tengo preparada. Te agradezco mucho, Domingo, por este contacto. Ha sido un lujo contar con vos en este programa de RAE Argentina al Mundo.
Fernando, no, el gusto enormemente mío. Será hasta el abrazo siempre, hasta la vacuna siempre, mi hermano.
Así es. Domingo Joffre, periodista de Radio Nacional Argentina en Jáchal, provincia de San Juan, habló con RAE Argentina al Mundo. Y aquí está la canción que nos proponía Domingo, Jáchal, de Daniel Altamirano.
muchos pueblos anduve y jamás me he sentido feliz como aquí. Pues tu gente me ha dado a entender que el amigo es quien da sin pedir y te quiere a morir, y te quiere a morir. Jachal, 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 yo te quiero a morir. Hasta el fin de mis días serán mis poemas de amor para ti. Me cautiva tu gente y andoy como el viento y don Luna el pastor. Y te quiero a morir, y te quiero a morir. Jachal, 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 yo te quiero a morir. Quien se ausenta de ti vive mal, aunque tenga fortuna y poder, pues su alma no se ha de salvar si no vuelve a su tierra otra vez. Y te quiere a morir, y te quiere a morir. Jachal, Jachal, volver a cantar a la luz de tu amor otra vez. Yo que tanto te quiero me voy justo al amanecer. Y te quiero a morir, yo te quiero a morir. Jachal, Jachal,
escuchábamos en RAE Argentina al Mundo Jachal de Daniel Altamirano, una canción que nos propuso Domingo Jofré, periodista de Radio Nacional Argentina en esa ciudad de la provincia de San Juan, una provincia en la que están volviendo las clases. Es la primera provincia en la que reabren las escuelas luego del cierre por la pandemia de COVID. Y estamos no solamente los sanjuaninos, sino todos los argentinos prestando mucha atención para ver cómo reabren las escuelas, cómo les va a ser el modelo o uno de los modelos a seguir en el retorno a la nueva normalidad o en el ingreso a la nueva normalidad, que incluye lo que esperamos muchísimos padres y madres, que es la reapertura de las escuelas y el retorno de las clases presenciales. En la Argentina, el primer distrito que lo hace es la provincia de San Juan. Bueno, vamos ahora con otra historia que queremos compartir con ustedes. Hace poquito, La Voz de Vietnam, el Servicio Internacional de la Radio Vietnamita, le otorgó un premio a un programa producido por Radio Nacional Argentina y RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, o RAE Argentina al Mundo, como es nuestro nombre desde hace algunos años, por un programa que se llama La Voz de Vietnam. Este es el informe de la radio vietnamita.
La obra Argentina saluda a Vietnam del equipo de periodistas de la Radiodifusión Argentina al Exterior y en programa en español del canal internacional de La Voz de Vietnam ha sido honrada con el máximo galardón en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Información al Exterior 2019, celebrada el 28 de julio en el Teatro de la Ópera de Hanoi. Según Nguyễn Tiến Long, director de dicho organismo en la emisora vietnamita y jefe del jurado en la primera ronda de análisis de los trabajos concursantes en radiodifusión, Esta sexta edición del certamen evidenció los relevantes logros gracias a la cooperación entre los medios de comunicación y la eficiente coordinación entre las radios de Vietnam y Argentina, con aportes significativos de ambas partes.
Hội đồng giám khảo phát thanh cả sơ khảo lẫn trung khảo được đánh giá rất là cao.
Los jurados que actuaron tanto en la prima como en la ronda final de examen de los trabajos tuvieron en cuenta sobre todo la promoción profunda, amplia y precisa de la imagen de Vietnam en el extranjero, porque los materiales los proporcionamos nosotros y los editores de la radiodifusión argentina al exterior se encargaron de redactar y presentar con música la obra.
En la etapa posterior al COVID-19, los periodistas de ambas partes aspiran a dar continuidad a los programas Vietnam Saluda a Argentina y Argentina Saluda a Vietnam, y a que los nuevos materiales sean más útiles, así como que contribuyan al reforzamiento de la amistad y la cooperación bilateral en el ámbito de las comunicaciones.
Y tengo en línea al periodista de Radio Nacional, Gastón Fiorda, que fue uno de los productores y aporta la voz en estos programas, que son 7 podcasts o 7 episodios de 10 minutos cada uno, que fueron premiados en Vietnam, y nos pone muy contentos esta noticia. ¿Qué tal, Gastón? Felicitaciones y buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Bueno, gracias por los saludos y reconocimiento al programa que estás mencionando.
Bueno, contanos un poco cómo surgió esto y cómo fue la producción y básicamente de qué tratan los programas para los oyentes que aún no los escucharon.
Bueno, bien lo decías vos, ¿no? El programa Argentina Saluda a Vietnam y su correlato vietnamita, que es Vietnam Saluda a Argentina, fue un acuerdo, un convenio de colaboración en materia de comunicación, por supuesto, entre Radio Nacional y La Voz de Vietnam, que es la radio pública vietnamita, en su frecuencia española, ¿no? O en su idioma español. Se firmó, digo, un acuerdo también desde las máximas autoridades en materia de comunicación de los dos gobiernos, y se puso en práctica este programa que tenía por finalidad para la Argentina dar a conocer su historia riquísima, ¿no? La historia cultural, la historia turística, gastronómica, quizás los hitos, nuestros próceres, momentos que tengan que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra música. En todos los programas que duran 10 minutos se cerraba con un tema musical. Nosotros habitualmente poníamos algún tango, algún tema de folclore o alguna canción emblemática de alguna estrella, de nuestras estrellas de rock. Y Vietnam nos enviaba un material similar. Ellos, históricamente, todavía a Vietnam se lo sigue vinculando con sus distintas guerras, principalmente con la guerra frente a los Estados Unidos, y ellos hoy ya, no digo que esa es una historia que no cuentan, todo lo contrario, es una historia muy presente, pero sí tienen otro futuro, otro presente, y quieren contar ese otro Vietnam que básicamente en el mundo occidental no se conoce, ¿no? Con su gastronomía, también con su incidencia colonial francesa, con sus lugares turísticos, con su riqueza cultural, su historia previa a las colonizaciones. Bueno, en ese objetivo de acercar culturalmente, históricamente, el otro país, es que se armaron estos programas que, como bien vos dijiste, tuvieron gran aceptación tanto en una radio como en la otra. Se trabajó de manera muy muy dinámica, muy cooperativamente, y fue premiado ahora con la máxima distinción que se entrega en Vietnam para lo que es el ámbito periodístico, y nosotros, este programa ganó en el rubro radio, así que estamos muy contentos, y además, bueno, aportando también a RAE, ¿no? Una frecuencia tan emblemática para la radiofonía argentina, ¿no?
Desde ya, y esta noticia además llega justo en este mes tan especial para todos los que hacemos radio, todos los que amamos la radio en la Argentina, que es el centenario de la sí, primera transmisión. Bueno, Gastón, tengo que preguntarte porque yo sé que vos conocés Vietnam, has viajado y has cubierto un viaje presidencial hace algunos años, no recuerdo específicamente cuál, y conoces Vietnam.
2013. Sí, Vietnam es hermoso, sí.
¿Qué recordás? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Qué sabían los vietnamitas de la Argentina? ¿Qué cosas les causaban intriga? Me imagino que siempre, como cualquier argentino que viaja por el mundo, Messi y Maradona aparecen en alguna charla eventual, ¿no?
Sí, sí. Mirá, el pueblo de Vietnam tiene por la Argentina, por el pueblo argentino, mucho afecto, mucho aprecio, porque históricamente el pueblo argentino... A ver, históricamente, Argentina fue uno de los primeros países que estableció relaciones diplomáticas con Vietnam, aun cuando Vietnam estaba dividido en dos, por el paralelo 17. O sea, en el 73, después de Cuba, segundo país que entabla relaciones diplomáticas, no oficiales, pero sí diplomáticas, nosotros también en el 73 estábamos con años un poco convulsionados en la política doméstica, pero... entablamos, y eso marca un diferencial, porque entablamos relaciones diplomáticas con Hanoi, no con el gobierno de Saigón.
Claro.
En el 75, cuando se da la unificación y pasa a ser oficialmente la República Socialista de Vietnam, Argentina ahí ya entabla relaciones oficiales diplomáticas. Y después, bueno, acá se movilizó mucho el pueblo argentino, las organizaciones políticas... los estudiantes, algunos sectores obreros organizados para acompañar o para adherir internacionalmente con la lucha que estaba dando el pueblo de Vietnam contra la ocupación extranjera. Eso le marca un sello distintivo que incluso se nota y se ve y se refleja en la cuestión comercial. Argentina tiene con Vietnam aranceles preferenciales de su mercadería. Hoy es un intercambio, Argentina es el tercer país con el que más intercambia comercialmente Vietnam en el mundo, el segundo de Asia después de China, y crecieron 25% las exportaciones, o sea que son pueblos muy unidos.
Uh-huh. Pese a la distancia.
Claro, pese a la distancia y a la diferencia que hay idiosincrática, cultural. Uh-huh. Uno va a Vietnam y realmente le cuesta, hay un proceso de adaptación, culturalmente somos muy distintos, desde las prácticas habituales del desayuno, la cena, la comida, la vestimenta, el modo de relacionarse con el otro, los lugares donde se eligen para el esparcimiento, es muy diferente. Sin embargo, hay un respeto y hay un cariño que trasciende esas diferencias culturales y que hace que uno vaya a Vietnam y se sienta cómodo.
Sí,
y
eso...
Cuando el vietnamita viene a la Argentina, uno se hace que se sientan bien, que se sientan cómodos y que enseguida haya una especie de empatía. Son pueblos de alguna manera que en algún momento fueron sometidos, digo, por el mismo gran gigante, ¿no? Digo, Argentina en su estrategia de occidental y de hemisferio sur tuvo por muchas décadas y en algunos aspectos lo sigue teniendo, la influencia de Estados Unidos. Y Vietnam tiene buena parte, por al menos la segunda mitad del siglo XX, la influencia de Estados Unidos. En este caso, reduciendo escombros casi todo el país, ¿no? Pero, digo, más allá de esa cuestión, Argentina es muy muy querida y muy respetada, desde lo humano, ¿no? Más que nada, desde
sí.
lo afectivo. Y eso hace que productos como este tengan una recepción quizás mucho más importante, mucho más profunda que si uno trabaja con otro país. Vietnam tiene además la cuestión de sur-sur, hay muchísimos proyectos culturales.
Sí.
Nosotros tuvimos hace poquito la oportunidad de hacer una actividad también en la Facultad de Ciencias Sociales, porque el equipo argentino de antropología forense está trabajando ya hace una década en el reconocimiento de muchos desaparecidos de la última guerra contra Estados Unidos y las dos Vietnam. Entonces, bueno, es un trabajo que solo le solicitaron, no solo por el prestigio que tiene el equipo de antropología forense,
sí.
sino también porque Argentina representa para Vietnam un aliado, un amigo al cual puede ir y pedirle esta ayuda, ¿no?
Y en el trato con la gente, cuando estuviste allá, Vos decís que sos argentino y ¿qué le genera? ¿Le tienen curiosidad, no sé, por el tango, qué, por la carne, qué, en el trato con la con el vietnamita de la calle que te recordás?
Sí, por supuesto que, bueno, primero esto, ¿no? Lo afectivo, lo emocionalmente cercano que estamos de alguna manera, nos identificamos de algún, también como tercermundistas los dos países, digo, no en términos tan concretos y tan tan literarios, ¿no? Pero en algún punto eso también nos conecta, ¿no? O sea, no es que uno viene de un país, qué sé yo, literalmente de mucho progreso y el otro es un pueblo que recién está comenzando, ¿no? En algún punto eso también empatiza, pero después los vietnamitas aman el tango. Nosotros lo vivimos muy de cerca con este programa cuando nos pedían incluso después que le mandáramos música por fuera del programa.
Te pedían desde la voz de Vietnam, la emisora vietnamita.
Que le mandáramos temas así de tango, porque ellos después querían armar programas musicales con música que yo de tango, no sé, un programa de Goyeneche, uno de Gardel, y después nos pedían folclore, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, que mandáramos temas, que la música nuestra no solo es muy reconocida a nivel internacional, sino también muy sentida, con un mensaje además profundo.
Sí, sí, sí. Qué maravilla, bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y que escuchar...
Después, bueno, la gastronomía, sí. La carne es casi un emblema para nosotros, el vino. Tenemos muchos productos que ya hace mucho que se comercian con Vietnam. Si bien ellos preponderantemente consumen la carne y los vinos de Australia, geográficamente están muy cerca, ellos reconocen la calidad de la carne y de los vinos argentinos, por poner un ejemplo nada más, que son superiores a los de Australia, pero bueno, las distancias también hacen que sea mucho más caro.
Sí, claro, desde ya.
Productos. Se hace, pero en menor medida.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto, entiendo. Estamos hablando con Gastón Fiorda, periodista de Radio Nacional, cuya voz aparece en este programa premiado en Vietnam, que es Argentina Saluda a Vietnam, programa también producido por la periodista Cecilia Muzioli de Radio Nacional, por RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Y que, bueno, voy a invitarte ahora, Gastón, a que selecciones uno de los 7 programas que vamos a pasar ahora en este programa en castellano de RAE.
Y si te parece, Fernando, primero te agradezco la oportunidad de poder contar un poco de este proyecto y la difusión que le estás dando, como compañero también de trabajo.
Por favor, faltaba más.
Mirá, si querés podés poner el primero... que es casi la piedra angular, es lo que provocó que también, porque esto también era prueba y error, ¿no?
Desde ya, sí.
No trabajaba con mucha red y fue el primero básicamente el que mostró la estética, el contenido, un poco la búsqueda y el sentido que le queríamos dar a este intercambio y que permitió también que después se hiciera una secuencia mensual. Así que le propongo a tus oyentes, si se puede poner el primero, que es casi un emblema, ¿no?, de lo que fue este proceso de radial entre Argentina y Vietnam.
Un puente radial entre nuestras naciones.
Exactamente.
Bueno, Gastón, muchísimas gracias por este contacto, felicitaciones nuevamente, y bueno, vamos a compartir este primer programa, este primer episodio de Argentina Saluda a Vietnam. Gracias, ¿eh?
Gracias a vos, Fernando, y saludos a todos allí en la radio.
Radio Nacional Argentina y La Voz de Vietnam presentan Argentina Saluda a Vietnam. Una propuesta para seguir fortaleciendo nuestros vínculos.
Vietnam Saluda a Argentina. Una iniciativa radiofónica para acercar la cultura, la música, el deporte y demás aspectos esenciales de Vietnam a Argentina.
Historia.
Al hablar de Vietnam, uno piensa en las guerras que enfrentó este país situado en la península de Indochina. Por su favorable posición geográfica y sus abundantes riquezas naturales, fue una tierra codiciada por potencias de la región y del resto del mundo, como China, Mongolia, Francia, Japón y Estados Unidos. Pero en tiempos de paz, su gente pudo reconstruir su país, transformarlo en una nación pujante. Hoy en día Vietnam es el tercer exportador de arroz, el segundo de café y desde 2002 el principal exportador de pimienta en el mundo. Luego de tantos conflictos bélicos, este pueblo no guarda rencor contra ninguno de sus antiguos enemigos. Todo lo contrario. Determinó ser amigos de todos los países del mundo y un socio confiable en la comunidad internacional. Los nombres de Ho Chi Minh y de Von Güllenhiap son conocidos ampliamente. El primero fue prócer de la independencia de Vietnam y el segundo fue el ingenioso estratega militar que logró la liberación del pueblo y la victoria final. Sus generaciones posteriores se reafirman en las actividades académicas y científicas con un premio Fields y sus alumnos se alzan en las olimpiadas regionales e internacionales con un creciente número de medallas de oro. El país está avanzando hacia la industrialización y digitalización sin olvidar su historia. Los vietnamitas están orgullosos de tener 3 premios naturales, 15 culturales y 4 documentales de la humanidad reconocidos por UNESCO. Pero todavía queda mucho por contar sobre Vietnam.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Vietnam y Argentina establecieron sus relaciones diplomáticas en 1973 y desde entonces no dejaron de fomentar sus vínculos. A los avances producidos en los ámbitos políticos, diplomáticos, económicos y comerciales, la cultura ha sido considerada un punto luminoso y un impulsor para el avance de los lazos bilaterales. Cabe destacar el programa de cooperación entre ambos ministerios de cultura, como el reciente proyecto 2019-2023, en ocasión de la visita del presidente argentino Mauricio Macri a Vietnam en febrero pasado. En esa ocasión, el secretario general del Partido Comunista y mandatario anfitrión, Nguyen Phu Trong, se mostró muy satisfecho de los progresos de las relaciones entre los dos países.
Los últimos 45 años han sido muy significativos para nuestros países. Hemos establecido y desarrollado una asociación integral, así como hemos mantenido una estrecha cooperación en organizaciones internacionales y foros multilaterales. El volumen de negocios en ambos sentidos ha aumentado continuamente, alcanzando los 2.900 millones de dólares en 2018, 2 veces más que en 2013. Además, los proyectos de fabricación de productos biológicos de Argentina en Vietnam, la colaboración forense y agrícola en el marco de la cooperación Sur-Sur y tripartita.
Con esto es posible un mayor acercamiento entre los dos países pese a la distancia que los separa. Sabemos que en los últimos años la nación indochina recibe anualmente a unos 10.000 turistas argentinos. Esperamos que esta cifra pueda aumentar más.
Cultura.
La particularidad de la cultura vietnamita reside en una convergencia de muchas culturas, principalmente de la etnia Vệt, pero también de las restantes 53 comunidades minoritarias. También son parte esencial de la cultura vietnamita los legados históricos y actuales de China, Japón y Francia. Uno de los rasgos principales de la sociedad vietnamita es su culto a los antepasados. Casi todas las familias tienen en sus casas un altar en veneración a las deidades protectoras del hogar y los ancestros. Escuchemos ahora a Nguyen Thai Mai Huong, funcionaria de la Oficina de Administración del Complejo de Reliquias, contando parte de la historia de Vietnam.
En este templo rendimos homenaje a las fuerzas celestiales y especialmente al genio del arroz. Fue donde los reyes Hun tocaron los tambores de bronce para orar por un año abundante y próspero para su pueblo. Por esta razón, los locales eligieron este lugar para llevar a cabo los rituales más importantes durante el Festival de los Reyes Hun.
Seguimos con Argentina saluda a Vietnam.
Además de las bellezas paisajísticas famosas como la Bahía de Halong, la encantadora túnica de Ao Dai o su muy reconocida gastronomía, Vietnam tiene un gran acervo musical folclórico. El Quan Ho, un tipo de copla interpretada a dúo entre dos grupos de cantantes, es una de las muchas manifestaciones artísticas tradicionales del país asiático. Originario de la región norteña de Vietnam, este arte atrae por sus melodías armoniosas y sus letras de gran significado. Tiene por finalidad exaltar el amor y la felicidad de la vida familiar. En septiembre de 2009, la UNESCO inscribió al Quang Ho en la lista representativa de patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. Vamos a escuchar una pieza típica de Quang Ho en la voz de la cantante Su Huang.
Bueno, compartimos entonces la totalidad del primer episodio del programa Argentina Saluda a Vietnam. Son 7 episodios en total, con la voz de Gastón Fiorda, que habló con nosotros hace un ratito. Una iniciativa gemela, espejo, porque está el programa Vietnam Saluda a Argentina y Argentina Saluda a Vietnam. Uno presenta la Argentina a los vietnamitas y el otro Vietnam y los vietnamitas a los argentinos. Obviamente Gastón participa de la iniciativa que le presenta al país y la cultura del sudeste asiático a los argentinos y argentinas. Este programa ha sido premiado recientemente en Hanoi en una ceremonia a la que asistió un representante de la Embajada Argentina en Vietnam. Y nos pone muy contentos realmente recibir esta noticia, y más en este mes de agosto, en el que estamos celebrando los 100 años de la radio en la Argentina. Así que nuevamente felicitaciones a Gastón, a Cecilia y a todos los que participaron de la producción de Argentina Saluda a Vietnam por recibir este premio. Si quieren escuchar todos los episodios, están disponibles en el sitio web de Radio Nacional, radionacional.com.ar. Allí buscan Argentina Saluda a Vietnam y van a encontrar el posteo con los correspondientes 7 episodios. Llegamos así al final de este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Soy Fernando Farías. Les recuerdo que lo pueden escuchar a través de las ondas cortas. Salimos al aire a través de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz. No quiero dejar de mencionar que estamos respondiendo los informes de recepción con una tarjeta QSL digital especial, edición aniversario, por los 100 años de radio en la Argentina. Ya está disponible. ya la tenemos, esta tarjeta QSL digital, así que envíen sus informes de recepción para poder agregar esta tarjeta QSL edición limitada, edición centenario de la Radio Argentina. Tienen que enviar sus informes de recepción a qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Les recuerdo también que pueden escuchar nuestros programas en internet en rae.com.ar y no dejen de visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube RAE Argentina al Mundo. Muchas gracias por escucharnos, espero que hayan disfrutado este programa y nos encontramos en el próximo. Chao.